Buenos días, queridos oyentes y repúblicos. Hoy es jueves 10 de abril del 2014. Yo soy Baldomero Castilla y estamos aquí una vez más en un programa de Radio Libertad Constituyente. Y estamos en Somos Aguas con nuestro amigo y maestro don Antonio. ¿Qué tal esta mañana, don Antonio?
Bueno, estoy bien, he dormido mejor hoy, estoy bien.
Muy bien. Pues hoy vamos a dedicar la primera parte del programa a contestar una serie de las preguntas que es de nuestros oyentes y las cuestiones y las dudas que tienen. Entonces vamos a empezar por una que nos manda. ¿Qué? Es un anónimo, o sea, no se identifica, lo se identifica como anónimo. Entonces, y que dice que la palabra sedición no tiene nada que ver con la palabra sed. Su etimología es otra. ¿Está usted de acuerdo, don Antonio, con esta afirmación?
No, yo no soy lingüista, tampoco soy especialista en el origen de las palabras, ni en la etimología, simplemente soy un hombre culto, que estoy enamorado del idioma español y de todos los latinos, que me enseña el conocimiento del idioma, me ha enseñado a mí a pensar. Y es muy raro que yo pueda cometer errores porque no soy pedante ni hablo nunca de algo que yo no conozca a través de alguna autoridad en la materia. La palabra sedición, no, ahora, después de que me ha hecho la pregunta, la miro en, como no tengo tiempo de estar manejando los grandes diccionarios etimológicos, y que yo he estudiado muchísimos de los grandes autores modernos de la etimología, tanto los italianos como los franceses. Pero en España hay un diccionario corto, cómodo, muy famoso, que es el Corromines. Entonces lo he buscado para poder contestarle a la pregunta, a amable pregunta de este oyente, que pone en duda el significado etimológico, es decir, original, que yo atribuyo a la palabra sedición. Dije que la palabra sedición deriva, es claro, la latina es seditio, seditio, y esa palabra, que seditio en latín significa desde luego discordia o rebelión, como también hoy en español, es el significado fundamental y primero. Pero yo dije entonces que esa palabra derivaba de la voz itio, que es, claro, que es la acción de ir, porque iter es camino, todo el mundo conoce el iter, y la palabra itio es significa la acción de ir con sed, S-E-D. Eso lo puede leerlo en Coromina. Si el amable comunicador conoce, cree que es un error del diccionario etimológico de Corominas, pues que nos diga y me ilustre y aprenda, yo estaré encantado de que me cite qué autoridad en la materia puede atribuir un origen distinto a sedición que no sea la primitiva acción de ir con sed. Como la raza humana ha sido emigrante, a diferencia de otros animales, mamíferos, que más o menos se quedan recluidos en las zonas extensas donde se han producido. La raza humana ha emigrado tanto, ha tenido que trasladarse tantos y tantos miles de kilómetros, que es una raza itinerante, iter, camino tiene que recorrer. De ahí hay muchas costumbres civilizadas que han sido adquiridas por las circunstancias especiales por las que atraviesan los caminantes, los que siempre están caminando. Una de ellas es que tienen sed. El que camina tiene sed. Luego ya hay en el origen etimológico una explicación muy clara de por qué la palabra ir con sed deriva de sedicio, de sedición, y que indica, no solo antes que la rebelión, indica esa necesidad de beber porque se está sediento. Una palabra parecida, que también tiene el origen en el itinerario, en el camino, en el caminante, de los, hablo de tiempos de millones de años, desde cuando se ocasionan y se originan los lenguajes. Otra es, por ejemplo, la palabra propina. Todo el mundo hoy utiliza la propina, sabe lo que es dar una propina a un camarero, a un taxista, a cualquier persona que haga un servicio. Pues hay una costumbre que es civilizada, aunque cada vez molesta más a la gente porque porque se pide o se espera la propina, entonces nos molesta. Nos gusta ser dadivosos de dar propina voluntariamente, no porque nos la exijan ni porque nos pongan mala cara si no dejamos propina en la mesa donde hemos comido o tomado un vaso de cerveza. La palabra propina también viene de esa necesidad de beber cuando se tiene sed en el camino, en el íter, igual, lo mismo que sedición. La palabra propina, me he acordado el asociado porque estoy hablando del tema, ¿no? Pero la propina era la costumbre civilizada, humanitaria, caritativa, de que todo el que estaba instalado en algún lugar de paso, pues había más que la costumbre, casi la obligación de que el caminante que pasaba delante de la casa instalada entraba y se le daba de beber. Y eso se llama propina, porque pina es beber, para beber, propina. El vaso de agua era la propina. Con el tiempo, esa propina se transformó, cuando ya las sociedades fueron más ricas y ya hubo costumbres más confortables, pues en lugar del vaso de agua ya pasó a denominarse propina cuando se daba un vaso de vino o de alcohol, de cerveza o de cualquier estimulante. Se llama la propina, era el vaso de vino o cerveza. Y más tarde, ya cuando no había cerveza o agua ni vino, pero alguien pasaba por la casa y hacía un servicio, un favor, se le daba un óbolo, se le daba una moneda, como propina, para que él comprara con esa propina un vaso de agua, o un vaso de cerveza, o un vaso de vino. Pues también la palabra propina no está directamente relacionada, no etimológicamente, pero sí etiológicamente, en el origen, la etiología, con la sed, en la necesidad de atender al caminante, darle los mandamientos, todos de pequeños, hemos sido darle beber al sediento. Nadie comprendemos esto. ¿Qué significa? Como estudiamos de niños, los mandamientos decían dar de comer al hambriento, pues, dar de comer al sediento. Todavía lo de dar de comer al hambriento lo entendíamos como una obligación de dar limosna a los pobres. Pero ¿quién entendía lo que significa dar de beber al sediento? Nadie pensaba que era vino, sino que era agua. Y claro, no podíamos comprender en sociedades urbanas establecidas con siglos y siglos y siglos de estabilidad y con instalaciones de agua, pues exista un mandamiento de la ley de Dios que diga dar de beber al sediento. Bueno, pues ese dar de beber al sediento es la sedición, el origen. Claro que podría yo detenerme mucho más y recurrir a los grandes especialistas que yo me encantan, los he leído, los tengo todos, los mayoría, pero no quiero ser pedante, ya sabéis, me conocéis, que voy derecho al grano y no quiero presumir de conocimiento, pero ahora me he detenido un poco en este tema de dar de beber, porque me ha extrañado que un amable oyente me diga que el origen de la palabra sedición es diferente, el origen etimológico es diferente del que yo he señalado, que es derivado de itio, que es camino, de luego, y que de luego lo que dice Coromina literalmente es sedición, acción de ir con sed, S-E-D, Así, lo lamento y le invito que si él cree que estoy equivocado o que el Corominas es demasiado elemental o que ha confundido una raíz iraní, porque es donde casi todas vienen para estas confusiones, con un significado latino, pues que no lo diga, o que me lo diga, que yo estaré profundamente agradecido, porque yo no quiero más que estar y conocer la verdad. Y yo no confundo nunca la verdad con la primera noticia que se tenga de cualquier cosa, que es uno de los fuentes principales del error, que se llama infantilismo. Los niños, como no saben nada, pues cuando se les dice algo, lo que sea, la primera vez sobre cualquier cosa, creen que esa es la verdad. Entonces, si alguien le ha enseñado algo nuevo mediante un error, ese error el niño lo defenderá hasta con 30, con 40 y con 50 años como si fuera la verdad, porque fue un error, una equivocación. Bueno, pues yo no tengo ese problema, porque siempre he luchado toda mi vida por no confundir nunca la primera información que tenga de algo con la verdad. Y he sabido que se acerca uno a la verdad mediante aproximaciones, generalmente mediante errores. Y la única preocupación que yo tengo en mi vida es de no caer nunca en la confusión. Y en cambio no tengo ningún miedo a caer en el error, porque del error se puede salir, y de la confusión jamás. A mí no me importa equivocarme porque cometo un error, basta, pues me lo dicen, lo veo y no tengo ningún es ridículo, sería de niños tener amor propio para defender una opinión cuando te han advertido que estás en un error. Yo del error me encanta salir del error, es una maravilla, es un paso adelante, yo estoy feliz. Lo que no quiero es estar confuso, y porque no quiero estar confuso, yo digo sedición según mi información, que proviene de, en este caso, de Corominas, del diccionario, significa la acción de ir con sed.
Muy bien, pues yo creo que está suficientemente aclarado, ¿no?
Bueno, no lo sé, yo para mí tampoco quiere decir que Corominas sea Dios, la autoridad, bueno, es un buen...
Muy bien, pues lo dejamos ahí abierto, porque si el oyente nos quiere... identificar o quiere...
A ver si quiere, sí, añadir algo, o corregirme, o enseñarme, para que yo aprenda.
De acuerdo.
Ojalá alguien me enseñe de los que me oyen, es lo que quisiera yo.
Pues vamos a pasar a otra pregunta que nos hace nuestro amigo Tony Clapp, que es un seguidor muy fiel a nuestra causa. Y le hace una pregunta que dice, ¿no ha pensado don Antonio García Trevijano que a la actual oligarquía estatal, a los medios y a los Pablos Iglesias no les interese la separación de poderes ni la representación del elector, es decir, la democracia formal?
Es evidente. Eso, bueno, por Dios, eso es que si no hay democracia en España ni en Europa, es porque los poderosos europeos, después de la guerra mundial, los americanos por un lado y los europeos, las clases más cultas o más elevadas de dinero o de saber de los países europeos derrotados por el nazi, por Hitler, por Mussolini, por Franco, las dictaduras, los americanos pusieron luego para poder esto lo he contado varias veces porque yo he leído las memorias de los hombres famosos de aquella época, entre ellos las de Spack, y yo sé por esas memorias, y además sé porque compruebo luego que la evolución de las instituciones no puede esconder su origen bastardo, y el origen del sistema electoral, el sistema representativo y la no separación de poderes en Europa continental proviene en primer lugar de una tradición parlamentaria, porque en el Parlamento, en la República Española, tampoco había separación de poderes, pero sí había representación. Pero sobre ese campo cultivado de la historia de que no había ni separación de poderes, que no había separación de poderes en los sistemas liberales europeos derivados de la Revolución Francesa, sobre eso vino la Guerra Mundial. los americanos derrotan a las potencias del eje, a los totalitarismos. Tienen que reconstruir una Europa que todavía está humeando, está incendiada todavía, destruida, cayéndose a cascotes. Las grandes ciudades alemanas y de muchos otros sitios de Europa, y no digamos de Rusia. Y por un lado se excluye a Rusia del plan Marshall, primer punto, que condiciona todo el futuro, ha condicionado todo el porvenir, porque excluido de la reconstrucción europea, Rusia se convierte inmediatamente, surge el pacto de Varsovia para enfrentarse al pacto atlántico. Entonces está contado muy bien por Spack. Y luego, una vez separado, aquí en la parte occidental, los americanos llaman para poder para poder tener un interlocutor a quien transmitir las cantidades de dinero, de ayuda en que podía consistir el plan Marshall, para poder organizar, planificar la reconstrucción europea, para poner un orden elemental en el caos que había tras la caída de Hitler y Mussolini, pues tienen que resucitar a viejos cadáveres. ¿Y a quién resucitan los americanos cuando vencen en Europa? En Francia no, porque de Gaulle no estaba muerto. De Gaulle, aunque no tenía mucha fuerza militar a sus órdenes, pero sí que logró incluso que una división, la Leclerc, fuera la primera que entrara en París, y logró que la marina que estaba en Tolón y que se había refugiado en Argelia, pues no pasara a poder de los alemanes. De Gaulle logró cosas importantísimas, pero sobre todo lo que logró fue el orgullo francés de haber resistido a los alemanes, y ese orgullo simbolizado por De Gaulle explica que en Francia no tuviese el mismo porvenir político en la posguerra que en Alemania e Italia, como Bélgica, Holanda, etcétera, y los demás países. ¿Qué es lo que hacen los americanos? Porque en el cuartel general de Eisenhower y de Marshall en París, porque el general Marshall vino de China para aplicar el plan Marshall, y Eisenhower estaba mandando a todo el ejército de ocupación de Estados Unidos en Europa. ¿Y qué hacen ellos? Que llaman a las figuras que habían sido gobernantes de los países europeos antes del triunfo de Mussolini y antes del triunfo de Hitler, que como es natural son personas muy viejas, pero mucho más que viejas, son personas fracasadas, porque son personas que han sido vencidas por la elementalidad de unas doctrinas como la fascista en Mussolini o la nazi de Alemania. ¿Qué falta de finura, de vigor y de fuerza política habrían de tener esas formaciones políticas liberales anteriores a la guerra mundial para que sus grandes hombres pudieran ser arrumbados tranquilamente, apartados de la política? Me refiero, por ejemplo, a Adenauer en Alemania, o a De Gasperi en Italia, por hablar solo de dos símbolos. Bueno, pues a estas personas que no tenían poder ninguno, que no habían triunfado contra Mussolini, que habían fracasado en sus países, en la resistencia no habían hecho nada, los llaman los americanos, los sacan del ostracismo y les encargan, pues les piden ser dialogantes con ellos para proyectar las ayudas a Europa y a esos países vencidos en la guerra, especialmente Alemania e Italia. Y Adenauer y De Gasperi eran fracasados que los americanos los presentan como los grandes líderes del futuro para que la gente los siga. Esa era pura propaganda, y es la pura propaganda la que resucita a esos grandes nombres del pasado. Grandes nombres no, en el pasado no eran grandes esos hombres que fenecieron sus carreras políticas, acabaron a manos del fascismo, a manos de Mussolini y de Hitler. Esos hombres los resucitan los americanos y le regalan, porque son ellos los que tenían todo el poder, le regalan el sistema electoral de listas.
¿Y por qué, don Antonio, los americanos, que sabían perfectamente, porque ellos tenían en su...
No, no lo sabían.
Ah, no lo saben.
No, no, no.
Que tienen su democracia en su país.
No, eso claro que lo saben.
¿Y por qué no lo ponen?
No, entiendo, sí. Ahora es que no había comprendido, por eso te interrumpí. Ahora te he comprendido. Uh-huh. No. En primer lugar, los americanos saben que ellos tienen, que tienen democracia. Pero en el siglo pasado, a finales del siglo pasado, todavía... En Europa, la palabra democracia era negativa. En el siglo XIX, por ejemplo, Disraeli se ofendía cuando alguien le llamaba que era un demócrata. Porque él era liberal, demócrata nada. Uh-huh. Demócrata era más bien demagogo. Un demócrata era una persona que quería que el pueblo tuviera la chusma, la plebe. Es más, los grandes hombres de la independencia de Estados Unidos, los que redactaron su constitución, los grandes nombres como Madison especialmente, aunque también otros, menos Jefferson, tenían horror. Ellos no querían ser demócratas, ni consideraban que eran demócratas, porque confundían la democracia con la griega, con la ateniense, con la directa. Y solamente Hamilton fue el que dijo que habían inventado los americanos la democracia representativa. Solamente uno. Pero luego, durante el siglo, en Europa hubo una gran desconfianza frente a la calidad intelectual, moral y política del sistema americano. Porque consideraban, uno, que una república en un gran país era imposible. Todos esperaban que fracasara. Porque toda la doctrina filosófica, no solo de Rousseau, digo mucho antes, de toda Europa, estaban todos unánimemente de acuerdo en que la república solamente era posible en países pequeños, que en un país grande era imposible. ¿Y por qué en un país pequeño? Porque trasladaban a la república las condiciones de la democracia ateniense, que la democracia directa, es decir, sin representantes, solo puede ser en sitios pequeños. Si hay una extensión grande y una población numerosa, ya no puede ser democracia directa o asamblearia, sino tiene que ser por medio de representantes. Y eso no se había inventado. Y no se había inventado en el siglo XIX, pese a que es Marsilio de Padua, nada menos, que en el siglo XIV inventa la representación política. Así, la representación política es decir, que una persona puede estar representada por otra, cosa prohibida en el derecho romano, y también y desconocida en Grecia. Sin embargo, desde el siglo XIV, Marsilio de Padua, finales, principios del XV, inventa y distingue entre mejor parte, mayor parte de la sociedad. Y ese genio del pensamiento político transmitió a las futuras generaciones, aunque tardó mucho en prosperar, la idea de que se puede actuar en política por medio de representantes. Y eso es lo que inventa Estados Unidos. Por eso, en Europa, como no se cree posible ni que haya una república en una gran superficie, ni una gran población, como tampoco se cree que pueda haber representación, pues solamente se inventa, los ingleses inventan, después de la Revolución Gloriosa, lo que inventan es el sistema parlamentario liberal, que no es democracia porque no hay separación de poderes. Y ese prestigio que tiene Inglaterra tan grande con las ideas liberales y el parlamento es lo que le dio superioridad moral a Europa sobre Estados Unidos. Que cuando Estados Unidos y Wilson redactan los 14 puntos para poder, antes de la paz, para poder intervenir en la guerra de Estados Unidos, tiene que hacer un verdadero alarde intelectual, no solamente él, para justificar que si los soldados de Estados Unidos vienen cerca de 1 millón o más, 1 millón a Europa, vienen para defender en Europa lo mismo que ellos tienen en casa. Y se les llama por primera vez a finales del 19 y principios del 20, se les llama ya democracia a lo que hay en Estados Unidos y lo que hay en Europa.
Sí, pero esa guerra que usted está diciendo se está refiriendo a la Primera Guerra Mundial.
Me estoy refiriendo al 14, claro.
A la guerra del 14.
Y ahí es donde Wilson sí hace creer a los soldados americanos que vienen a Europa a luchar por lo mismo que tienen ellos en casa. Pero que no es así, no es verdad. Luego, en el periodo entre guerras, ya se sabe lo que es la República de Weimar, es la que mete la pata de verdad, porque al final de la guerra, la paz, el armisticio, después de haber sido derrotado Alemania y el imperio alemán y el imperio austrohúngaro, todo el imperio, pues se crea la República de Weimar, y la República de Weimar por primera vez en Europa ya se abandona la idea de representación y se dice que no, que lo que importa no es la representación que inventó, como digo, Marsilio de Padua, sino que lo que importa son las listas proporcionales de partido, que no representan a nadie, sino que integran a las masas en un determinado sistema, igual que hizo Hitler después, como hizo Mussolini después, y como hizo Franco después. Eso lo inventa la República de Weimar, uh-huh, en 1919. Y los juristas se dividen en dos bloques: los que dicen esto es una brutalidad, no hay más que una manera de representar que mediante la elección individual, y otros que defienden el nuevo sistema de listas de partido. Y entre los que están más destacados defendiendo la representación, uno de ellos juristas se llama Gerhard Leibholz. Pues bien, ese Leibholz termina la Guerra Segunda Mundial, es derrotado Hitler, desaparece el sistema nazi alemán, y en el Tribunal Constitucional de Bonn aprueba la Constitución, y el presidente del tribunal es este mismo jurista, Gerhard Leibholz, que en la República de Weimar defendió a capa y espada el sistema de representación personal individual, nada más, sin listas de partido, contrario al... Pues bien, este hombre, que es el mismo hombre que preside la exclusión del Partido Comunista y también del Partido Nazi, este hombre se pasa de bando y defiende el sistema electoral de listas proporcionales, diciendo que con ese sistema se ha alcanzado casi el ideal de Rousseau de la democracia directa. Y dice, repito y lo repetiré un millón de veces, dice entonces en Alemania lo que es válido para hoy para España, porque España tiene lo mismo que entonces decía la Alemania Leibholz. ¿Qué dice? Dice, en el sistema actual electoral no hay un solo elemento de representación, solamente hay integración de las masas en el Estado. Y yo añado eso, es decir, el ideal de Hitler, de Mussolini y de Franco. Eso es lo que hay en España. Entonces, como yo estaba, con lo que estaba comentando, era la pregunta tuya.
Sí, sobre los Pablos Iglesias y los...
Era estos personas, uno, los jóvenes, totalmente incompetentes. Los indignados de la calle, no tienen idea de nada. Es gente que quiere inventar el Mediterráneo cuando ni siquiera saben nadar. Entonces, claro, primero nadar antes, y luego viene a ver dónde están nadando, que a lo mejor están nadando en el Retiro y crees que está en el Mediterráneo. Bueno, pues eso es la ignorancia absoluta. Es la ignorancia la que explica que todas estas personas evidentemente que no quieren la democracia formal. Y ahora decir, ¿por qué no quieren? Porque no favorece sus intereses, porque el sistema electoral proporcional, este que se hay hoy y el que defienden los jóvenes, creen que es un avance maravilloso si en lugar de listas cerradas hay listas abiertas, y toda su apertura de espíritu está en decir no, es verdad que las listas cerradas y bloqueadas, eso está muy mal, y lo dicen con aire serio y proponen listas abiertas sin darse cuenta que tan perversa es la abierta como la cerrada, si es igual. Si lo que es pernicioso, lo que es gravísimo, es que el elegido no represente al elector. Y en el sistema de listas, aunque sea abiertas, el elegido no representa a ningún elector, sino que representa exclusivamente al jefe de partido que hace las listas. Algunos pensarán que creen muy listos. Ah, no, hombre, no. Porque si hay listas abiertas, yo puedo tachar el nombre, y ya el que ponga yo me va a representar a mí y no va a representar al jefe de partido, puesto que es un nombre nuevo que yo pongo en la lista. Pues listillo, te equivocas por completo, no tienes ni idea de lo que significa ni la elección ni el mecanismo electoral. No te puede representar a ti por una razón, porque aunque esté abierta y esté tachada de nombre, siempre seguirá siendo lista. A. ¿Seguirá siendo lista de un partido? B. ¿Seguirá siendo una lista de partido con unos nombres no puestos por el partido? ¿La consecuencia cuál es? ¿Acaso no es el jefe del partido y el aparato del partido el que reglamenta y regula inmediatamente tiempo, orden, interventores, quién habla, quién no habla, quién está? No es todo lo decide el partido, pero ¿qué va a hacer esa pobre persona que tú has tachado y la has puesto en su lugar? ¿Quién la conoce a esa persona? Ah, ¿que tú la conoces? ¿Por qué sale? ¿Crees que sale por su prestigio personal? Es que tú te has puesto, antes de tachar el nombre y ponerlo, has puesto un anuncio en la televisión o en los periódicos para decir, todo aquel que quiera votar en tachar el nombre de tal y poner el fulerito, que vote, que aquí esté en la dirección. ¿Ha organizado una campaña para cambiar el nombre? No. Entonces, ¿es que tiene algún poder esa persona nueva que te ha puesto? Ninguno. ¿Es que por ser lista abierta ya va a ser mejor que la cerrada? Al contrario, peor. Porque por muy malo que sea el criterio del aparato del partido, siempre será mejor que el criterio tuyo personal, que estás aislado, no conoces nada de la política, no sabes a quién te puede apoyar y eres un átomo perdido sin poder ninguno. Las listas abiertas son tan malas como las cerradas, pero con un agravante, que tienen fama de ser mejores, porque tienen nombre abierto, y como hay palabras que por sí solas son mejores que otras, pues abierto significa mejor que cerrado. Pues no es verdad tampoco, porque una herida abierta es peor que una herida cerrada. Así que ni siquiera eso.
Hay ahora, en las europeas, se van a presentar algunos partidos que, teóricamente, el partido que se presenta no tiene jefe. Y entonces la lista se ha hecho según esos partidos, pues eligiéndola, según ellos, democráticamente. Por ejemplo, hay un partido que se llama Partido X, que se ha elegido y se ha hecho la lista con una serie de votaciones que se ha hecho internas a través de Internet. La gente cogía, había una serie de gente, se proponía, y entonces la gente votaba dentro de ese grupo de personas, y entonces, así se ha hecho la lista. Es decir, nadie, digamos, ha nombrado a los de la lista, ni el orden.
Sí, eso es completamente absurdo. Y voy a decir por qué. La gente, joven sobre todo, le da mucha importancia, y que es inteligente, que tiene... No, inteligente no es la palabra, que tiene una mentalidad lógica. Creen que la lógica es la que resuelve todos los problemas. Y es uno de los defectos del infantilismo, es acudir a la lógica para resolver problemas psicológicos. La psicología no es la lógica. Entonces, para explicar, el sistema de votaciones influye mucho más la psicología que la lógica. Tú pones un ejemplo, que es que ahora creen que es en primer lugar creen que la democracia es la ausencia de normas, y no es verdad. Se creen que la democracia es que no haya normas y que solamente la lógica dicte cómo hay que actuar para que sea democrático. Pero si la democracia no es eso, si la democracia formal, que es la única de la que estáis hablando, esa es mi especialidad, a esa he dedicado mi vida. De esa democracia que vosotros habláis, esa es dedicado mi vida, no a la democracia material o social, esa que dice que cada uno tiene derecho a una vivienda digna o un trabajo digno o a vacaciones pagadas o esa democracia material yo no la he estudiado. Yo he dedicado mi vida a estudiar lo que en España no hay, ni en Europa tampoco, la democracia formal. Y esa democracia formal no está regulada por la lógica, pero sí que está regulada por la psicología humana. Democracia representativa, desde luego, tiene que haber representación. ¿Acaso creen que es democrática que el procedimiento de elección de candidatos sea precedido de una pérdida de tiempo, años, para poder que sean elegidos los candidatos por un procedimiento democrático? Pero si es que el mecanismo de la representación no tiene en sí mismo, no tiene nada que ver con la democracia. La representación es un mecanismo, tiene que representarte el mejor, y para ello tienes que presentar al candidato el que elija el mejor. Se presentan varias personas y elige al mejor. No tienes que decir no, es que el procedimiento de elección de los candidatos tiene que ser democrático, de tal manera que no haya nada previo, sino que sobre una superficie plana, donde no haya levantado nada, ahí echamos para que se salgan los candidatos, nada, cada uno propone. Bueno, entonces es infantilismo puro, eso es enfermedad infantil de la política, es como niño, es un juego de niños para aburrirse, porque mire que es aburrido, se empieza todo el tiempo, se pierde, y no, por no admitir la representación, que el mecanismo de la representación es psicológico, natural. Por los que creían que era lógico no podían admitir la representación. Es que tú puedes ser representado por otra persona de ninguna manera. Entonces, antes de Marsilio de Padua, es verdad, ni en Roma ni en Grecia no podía haber más que democracia directa, porque no se había inventado la representación, porque la persona humana, ni las ideas morales ni las ideas religiosas admitían que una persona pudiera ser representada por otra. Pero una vez que esto está descubierto desde el siglo XIV, ¿a qué perder tiempo? Pues muy bien, los partidos están muy bien preparados, formidables, para que propongan y saquen a la luz candidatos personales. Si el horror es la lista de partidos, no los partidos políticos. Si los partidos políticos, una vez que haya una democracia, no son peligrosos, son necesarios. Y sin democracia, un partido político no es que sea peligroso, es mortal.
Sí, pero por supuesto no subvencionado por el Estado, claro.
¿Cómo?
Que por supuesto no subvencionado por el Estado, claro. Que no subvencionados por el Estado, hombre, claro.
Es que si están subvencionados por el Estado son partidos estatales.
Eso es.
Eso ya no son partidos.
Eso es.
El partido tiene que pertenecer a la sociedad. Y no puede salir del seno donde vive, que es dentro de la sociedad, nunca en el Estado. Salvo que un partido promueva, apoye a un presidente del gobierno, a un equipo del gobierno, gana las elecciones y transitoriamente está un periodo en el Estado. Pasa ese periodo y sale y vuelve al seno de la sociedad civil. Quiero decir que todo el lío que arman estos es producto de la ignorancia. Es una patulea de niños, esto hablo, sí, de los Pablo Iglesias, que hablan seguido, pero esa patulea la tienen en el cerebro. Su cerebro está patuleado. Todo lo, se es un atropello de palabras y palabras y palabras que hay que frenar y decir, cuidado, atención, ni una sola palabra de la que pronuncias tiene sentido. Pero si no sabes lo que es la representación, ¿de qué sigue? No sigas hablando. Si no sabes lo que es la separación de poderes, no sigas hablando. Detente, y examina primero, ¿qué estás diciendo?
Muy bien, bueno, pues vamos a otra pregunta que nos habla sobre...
La pregunta que dice.
Sí, sobre el tema de la formación de las naciones. Ah. Hay un señor que pone anónimo, la verdad es que no se llama Mejor Explicación, por favor, se llama el usuario. Bien, dice, esperemos que Antonio García Trevijano explique con más detalle el asunto de la voluntad humana en lo que a los actos de guerra y matrimonio se refiere y su relación con la formación de las naciones.
Muy bien. Yo lamento que no den la cara, porque no dice cada uno lo que es y que
no dicen.
No, pero digo, porque no lo dicen, lo estoy diciendo, por favor, decir quién sois, qué estudios tenéis,
claro,
si sois abogado, si sois economista, si sois médico, si sois ingeniero o si sois taxistas, porque según el nivel yo me pondré al nivel del que me pregunta y le explicaré su pregunta poniéndome en su cabeza. Pero de esa manera, como no sé quién sois, tengo que juzgar por lo que decís. Vamos a empezar esta. Dice voluntad humana.
Sí.
¿Es que conoce otra voluntad? Yo no. ¿Tú conoces la voluntad divina? Yo no la conozco. A lo mejor tienes tú la suerte que la conoces. ¿Eres un místico? No lo sé. Pero yo voluntad humana, dice voluntad humana. Como yo no conozco más que voluntad más que la humana, porque no conozco la voluntad de los animales, pues ya me empiezan desconcertándome. Dice voluntad humana. A ver, sigue diciendo más loco. ¿Qué dices?
Dice, en el otro, voluntad humana, en lo que a los actos de guerra y matrimonios se refiere.
De acuerdo.
Y su relación con la formación de las naciones.
Eso es, actos de guerra y
matrimonios.
Actos de guerra y matrimonios. Muy bien, escribo. Lo escribo para acordarme de palabras claves que tú empleas.
Uh-huh.
Voluntad humana en los actos de guerra, por supuesto. Bueno, todavía, hoy, en África, en Asia, en algunos países, en unos pueblos muy, muy poco desarrollados, la voluntad humana es más difícil de ver. Pero los actos de guerra evidentemente que interviene la voluntad humana, eso está claro, pero esa voluntad humana que interviene no suele ser la de los pueblos. Salvo la guerra de fútbol, como la de Honduras, donde son los pueblos enteros que se declaran unos guerra a otros por el resultado de un partido de fútbol, generalmente las guerras se producen por voluntad de los poderosos, pero tampoco se producen las guerras por el acto de guerrear o de matar. Se producen las guerras para aumentar el poder del poderoso que declara la guerra, cree que la va a ganar. Nadie declara una guerra o invade otro país si no está seguro que va a ganar. Si cree que va a perder, se abstiene. Pues bien, esos actos de poder, los actos de guerra son actos de poder que pueden ser fallidos, puedes equivocarte en el cálculo. Por eso la lógica no es la que interviene, es la psicología la que tiene que descubrir si los adversarios quieren más fuerte, y además el conocimiento. Porque las guerras las pueden declarar los reyes o los jefes, pero luego las sostienen los pueblos. Y para que en una guerra pueda haber un vencedor, tiene que tener recursos materiales, no solo económicos, sino de armamento, suficientes para durante algún tiempo mantener una hegemonía y que termine ganando una guerra. Luego, todo esto, la voluntad humana, claro que tiene que ver con las guerras. Sin voluntad humana no habría guerra. Pero cuando yo defino a la nación y recuerdo a todas las definiciones de los grandes filósofos, que nadie ha defendido el concepto subjetivo de nación como algo, como una nación no es voluntaria, porque por eso ha empleado la palabra voluntad humana, porque yo digo que las naciones no nacen por actos voluntarios de un pueblo, sino que ni siquiera cuando una nación nace es porque ya reúne condiciones objetivas involuntarias suficientes como para poder nacer. ¿A la vida de qué? A la vida de las naciones, al concierto mundial. Cuando una nación asoma ahí es porque ya ha demostrado tener unas condiciones humanas y naturales de recursos que le permiten asomarse al concierto o a la vida colectiva de las naciones, asomarse con personalidad popular. No digo que en el proceso de formación de las naciones no intervenga la voluntad humana. Lo que digo es que el resultado objetivo que implica una nación no viene del que sea el producto subjetivo de una voluntad. Por muchos reyes católicos y por muchos Carlos V que en España hubieran fundado la nación y asegurado el Estado español, si los pueblos que integran la península ibérica, el caso de Portugal aparte de la separación, pero si no hay condiciones materiales, económicas y subjetivas y de cultura y de lengua idóneas, la nación no prospera, no nace, se frustra. Por eso la nación es el resultado objetivo de un logro histórico, pero que no depende de las voluntades ni de proyectos de que alguien haya imaginado. Por ejemplo, cuando hablamos del compromiso de Caspe y de la intervención de Vicente Ferrer para asegurar la sucesión del apellido Antequera, de Fernando de Antequera, en el Reino de Castilla, estamos simplificando mucho. Es una manera de que entendamos la complejidad de factores que intervienen en la formación de las naciones. Para entenderla, la historia nos enseña y nos pone a determinadas figuras heroicas o dinásticas para que, atribuyendo el poder de una familia, de un individuo, sobre la población de un territorio, veamos con más, imaginemos, visualicemos cómo es cómo se forman las naciones. Pero basta recordar, por ejemplo, a Vico, el gran filósofo de la Ilustración napolitana, a Vico basta recordarlo, que él es el que habla del retorno de las naciones, justamente para no hablar del Estado después de la decadencia de Roma. Pues Vico habla en el Renacimiento ya posterior, el napolitano, habla del retorno de las naciones. Esas naciones retornan como algo objetivo, histórico, no dependiendo de proyectos sugestivos de emperadores. No, eso es lo contrario. La nación prepara un sustratum objetivo, y dentro de ese sustratum surgen familias poderosas que tienen el privilegio, el poder y la posibilidad de dominar a ese sustrato, y dentro de ellas surgen figuras que consolidan o bien naciones o bien imperios, como es el caso de España, Inglaterra, Francia, Portugal. Y a eso me refiero cuando digo que la voluntad únicamente, por eso, más que distinguir entre voluntad humana, como ha dicho el que más se la pregunta, lo más idóneo sería decir entre voluntad individual y voluntad colectiva. Porque en la voluntad de individuales están personificadas en los reyes, los monarcas, los héroes, los conquistadores. Es evidente que sin los conquistadores españoles no tendría explicación el origen de América del Sur, pero es evidente que la nación de Argentina o la nación de México pues obedece a razones objetivas. No hay un concepto subjetivo de nación, de proyecto sugestivo de vida en común, que explique por qué México es México y Argentina es Argentina, y por qué en medio Venezuela y Colombia son naciones mestizas donde negros y blancos están cruzados. Si no se conoce el acuerdo de Conrado de San Martín y de Simón Bolívar, para que pues no se comprende nada de lo que estoy hablando. Y en consecuencia, ratifico mi opinión de que las naciones no son algo subjetivo que dependa de la voluntad subjetiva, sino que es algo objetivo que no depende de la voluntad, sino de hechos externos que nos sobrepasan y que no dominamos. Incluso hechos, gestas, que se llaman las gestas, incluso las heroicas, y muchas de ellas no están dominadas por los actores, sino que están dominados por la propia gesta. ¿Acaso España dominaron la gesta conquistadora? La prueba que no la dominaron es que hay franceses, portugueses, ingleses, todos intervinieron luego, porque España no dominaba su propia gesta. En fin, yo creo que es suficiente para contestar a este amable seguidor que el concepto subjetivo de nación es una idea romántica creada por el nacionalismo alemán. Antes de ello, nadie decía que la nación fuera algo subjetivo. La nación siempre era una cosa objetiva. Y fueron Herder y Fichte los que exaltaron el valor dentro del romanticismo, porque el romanticismo exalta lo pequeño. Y cuando se acude al concepto subjetivo de nación, es para exaltar lo pequeño. Y ahí tenemos, por ejemplo, cómo dentro del arte, dentro de la belleza, dentro de lo sublime, Edmundo Burke, el gran político inglés, identifica lo romántico con lo pequeño y lo sugestivo con lo pequeño. Consideran que es más bello lo cercano y pequeño. Esa base romántica de lo pequeño es la que opera en la base del concepto subjetivo de nación, que los alemanes, sobre todo la filosofía de Herder y luego la de Fichte, cuando Fichte dice que todos los idiomas latinos y griegos están muertos y que el único idioma vivo es el alemán, pues estos son los elementos objetivos que favorecen el nacimiento de nuevas naciones. El alemán, por ejemplo, que se unifica Alemania, ¿qué creéis? ¿Que la unificación de Alemania es por Bismarck? ¿Es por Federico II de Prusia? ¿Pero creéis que eso hubiera durado si no es la lengua alemana y la cultura alemana la que crea las condiciones para formar un land grande productivo? Pues eso es. Por eso Alemania es posterior a España, porque tardó mucho tiempo en tomar conciencia de su unidad cultural. Y esas unidades culturales no son subjetivas. Por eso considero, uno, que Ortega y Gasset era un pobre ignorante. Cuando digo pobre, quiero decir que era un gran intelectual, era un gran escritor, era un buen filósofo en temas vitales de cultura, pero era un pobre ignorante en cuestiones políticas. No sabía nada, ni de filosofía de la historia, ni de la dialéctica. No sabía nada. A Hegel no lo entendió ni lo conoció. Por eso no pudo conocer tampoco a Carlos Marx. Pero ¿cómo puede ser un gran filósofo en la época en que vivió Ortega sin saber ni conocer quién era Hegel, quién era Marx? Y esa es la diferencia, por ejemplo, entre Italia, Benedetto Croce, podía ser semejante a Ortega, pero como era un hegeliano, pues pudo conocer y explicar muy bien a los italianos pues lo que es el marxismo. Si hay un Gramsci en Italia, Pues es porque hubo un Gramsci que trajo a Hegel, y Gramsci claro que es infinitamente superior a cualquier pensador político español, porque ya tenía una formación marxista por un lado y luego hegeliana por otra, y con Gramsci, y tuvo su personalidad. En España pasa igual. Yo no desprecio a Ortega como escritor, ni como periodista, ni como filósofo de la cultura vitalista de la moda, pero de luego que me citen a Ortega en materia política es una vergüenza, es un ignorante total. Y yo, claro que no le hago caso a Ortega, por Dios, pero para poder decir esto he tenido que leerlo. Cuidado, que nadie hable mal de Ortega sin antes leerlo, que lo lea. Porque yo diré en qué se equivoca, porque no conocía la historia. Si no conocía la Revolución Francesa, ¿cómo va a conocer la política? Si la política europea que hay hoy y la que ha habido durante el tiempo de Ortega era derivada de la Revolución Francesa, de su fracaso, y él no conocía la Revolución Francesa, ¿cómo iba a saber de eso? Que él hable de lo que sabe hablar, pero no, que no hablara de esto. La Rebelión de las Masas de Ortega es un libro maravilloso, buenísimo, que tiene figuras en todas las bibliotecas del mundo. Pero los libros de filosofía o de política de Ortega es para tirarlos, no hay que leerlos. Es que no vale nada, porque por su frivolidad.
Bueno, muy bien. Pues ya para terminar este tipo, esta ronda de preguntas, hay digamos que muchos oyentes, cuando usted habló el otro día de a Esperanza Aguirre en relación al incidente que un incidente este. Y entonces dijo
¿Qué incidente tuvo
con el coche, con la...
Ah, de la huida.
Sí, que entonces se hizo algunos comentarios, entonces usted habló de Esperanza Aguirre y dijo, pues, que le gustaba. Dice, bueno, Esperanza Aguirre es una señora que me cae bien, creo que dijo. Pues entonces, claro, las personas han interpretado que está de acuerdo con su ideología, con su política, con su...
En absoluto,
claro,
bueno,
no tiene que ver.
Es que no tienen costumbre, claro, de lo que es la libertad de expresión.
Claro, claro.
Yo puedo tener, bueno, está Esperanza Aguirre y yo somos incompatibles políticamente. Ella está en la antípoda de donde yo estoy. Yo soy demócrata radical, absoluto. No admito ni una sola excepción a la democracia. Y Aguirre es una cacique, una notable, que ni siquiera es liberal porque es de partido y defiende el Estado de partido. Es mi adversaria. No tiene nada que ver conmigo. ¿Eso qué tiene que ver? Para que como persona vea yo que es una persona valiente, que dice lo que piensa, que no es tan hipócrita como todos los sus compañeros, que me gusta ella mucho más, me gusta ella pues que Fraga, que Rajoy, pues es evidente, pero porque ella me parece una persona que desde el punto de vista humano pues es una persona normal. No es normal como política, porque yo considero que ningún político que se arrogue sin ser representante del pueblo, yo no considero que ese político sea respetable, y en ese sentido no respeto a Esperanza Aguirre tampoco. Pero es que no puedo decir de personas que son simpáticas o más que otras o más guapas que otras. Yo no estoy diciendo que Aguirre sea más guapa tampoco, digo simplemente que me gusta porque tiene una personalidad más valiente, habla con claridad dentro de lo que sabe. Ojo, cuidado, que nadie puede ser más sincero de aquello que puede expresar porque lo sabe. Y Aguirre es una ignorante total. ¿Pero qué queréis que yo diga de él? Es simplemente que me es más simpática porque es valiente, porque es chula, porque es una chulapona, chula en el sentido madrileño de la palabra, porque es castiza, y eso me es simpático. Ahora, sus ideas son tan perversas como la de Felipe González. Es una políticamente perversa como Felipe González. Está claro lo que quiero decir, pero desde luego, mientras que Felipe González creo que es un indeseable como persona, pues Aguirre no creo que sea indeseable como persona, porque toda personalidad política que se expresa como es en público, pues es respetable. Entonces yo tengo un respeto por ella como persona que no tengo sobre el 99% de los demás personajes de la clase política. Eso es lo que quiero decir, nada más. Y de verdad, tenéis que acostumbraros a saber que se pueden tener las ideas que se quieran y respetar a las personas. Yo respeto a Esperanza Aguirre y la desprecio como política. No sabe nada, es una ignorante. A mi lado no duraría ni un día y sin embargo me es simpática. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque me es simpática su manera de comportarse, de hablar, su gesto, su manera de encogerse la barbilla y que se le agrande la garganta, se le salga como un gesto de soberbia, de orgullo, pero me es simpático, es un gesto madrileño. Bueno, es que parece mentira que me preguntéis cosas evidentes. Yo no tengo nada que ver con ella políticamente, jamás voy a coincidir con ella, ni con nadie de la clase política española. Pero también quiero decir que todos estos, a los que yo desprecio políticamente, si tuvieran un sistema normal, regular, serían buenas personas. Si la maldad de la clase política no deriva de que la clase política en sí misma esté condenada a ser mala, no. Deriva de que el sistema político español es perverso. El sistema de listas de partido es perverso. Y todo aquel que permite ser representar a algo, porque alguien le dice a dedo, tú vas a representar a alguien, es una persona indeseable. Pero eso no quiere decir, bueno, vamos a ver. ¿Acaso con Franco, que el dos terceras partes de la población eran franquistas, una con entusiasmo y otra por comodidad, acaso esas dos terceras partes tenían que irse condenadas al infierno como unos sinvergüenzas y asesinos? No. Bueno, hoy, dos tercios hoy están apoyando a esta monarquía. Esta monarquía está corrompida hasta la médula. Juan Carlos ha traicionado a su padre, ha traicionado a todo lo que cree, no se ha preocupado más que de dinero, de mujeres, de coches, nada, de vanidades, como un niño caprichoso. Los políticos, Suárez, ha sido una calamidad para España. Que sí, sí, Suárez ha confesado él en la televisión, que digan lo que quieran todos los periódicos ahora, es imborrable que Suárez dijo en televisión que dimitía para no ser un paréntesis de libertades. Basta, eso no hay quien lo borre. ¿A qué vienen ahora los alter egos de Adolfo Suárez? Como hoy en el periódico El País, un artículo de Juan Francisco Fuentes, que...
Sí, que dice, don Antonio, se lo leo. Dice Juan Francisco Fuentes, dice, el archivo de Eduardo Navarro, que fue un secretario de Adolfo Suárez, no avala ni de lejos recientes teorías sobre el rey y el 23F.
Ah, de manera que no. Ah, entonces, hoy ya esta señora, Pilar Urbano, ha mentido. Y este es todo lo que... Y Suárez, cuando compareció en la televisión y todos oímos sus frases de que dimitía para que su presidencia no fuera un paréntesis entre dictaduras, mentía, estaba inventándose, fue nada, ganas de qué. Pues de acuerdo con el rey y con los militares, fingió una comedia para justificar un nuevo gobierno, un golpe de Estado de ahí incruento. Ah, ¿todo eso es lo que quieren decir? ¿Eso? ¿Pero cómo? ¿Era mentira lo de Suárez? Entonces, ¿por qué hoy lo entierran como si fuera un santo? Como si fuera Tomás Moro. ¿Pero qué es esto? ¿Qué dice? Que Eduardo Navarro no avala ni de lejos las recientes teorías sobre el rey y el 23 de febrero. Ah, Pilar Urbano está equivocada. ¿Pero por qué la reina dijo que el rey había engañado a los militares del 23F para hacerles creer que estaba con ellos? Ah, también es mentira. También es una conspiración. Ah, de manera que ahora el alter ego de Adolfo Suárez dice que ni de lejos, que no hay ninguna conspiración, que todo fue evidente y tranquilo. Suárez dimitió, nada más, y se celebró la reunión consiguiente para nombrarlo, y allí intervino un loco llamado Tejero y se acabó, nada más. Pero ni el rey ni Suárez tienen nada que ver con esto, claro que no. Bien, pues ahí veis cómo se escribe la historia. Ahí veis cómo la historia sí que se escribe subjetivamente. Así sabéis que por eso cada generación requiere sus historiadores. Eso se decía antes de las personas normales, de las generaciones normales, donde no se había inventado el sistema de que todo lo que se hace público es mentira. Pero hoy, ¿qué historiador hoy puede escribir la historia si no sabe siquiera distinguir lo que es un golpe de Estado opereta de un golpe de Estado real? ¿Pero qué historiador puede haber en España de crédito que no ha denunciado al rey y a Suárez desde el 23 de febrero? Si fue evidente, yo lo vi aquel mismo día. Si el mismo día del 23 de febrero, cuando el rey se dirige a Milán del Bosch y nos lo cuenta en la televisión a la 1 de la mañana, ya después de nuestra última conversación por teléfono, ya no puedo dar marcha atrás, yo pego un salto en el sofá y le digo a mi mujer, pero será idiota, está confesando que el golpe lo ha dado él, que ha dado un golpe de estado fracasado, y lo digo en el acto. Es que acaso eso no lo podían ver igual que yo todos los españoles que no estuvieran llenos de miedo o de prejuicio o de esperanza o de temores que le nublan la inteligencia, por supuesto. Pues esta es la realidad, que todo es absolutamente mentira desde que Juan Carlos sustituyó a Franco. Todo es mentira.
Muy bien, pues llevamos ya una hora. Vamos a acabar con una noticia que no tiene que ver con la política, que es el tema de la seguridad en Internet. Viene en primera página en el país.
¿Quién te ha dicho a ti que eso no tiene nada que ver con la política?
Sí,
eso lo dirás tú.
La seguridad,
por Dios. Todo lo que refiere a las comunicaciones está absolutamente dominado y controlado por la política.
Bien.
Todo lo que se refiere a Internet es político. Venga, ahora ya.
Entonces lo retiro.
Desde luego.
Bueno, me refería al tema de la seguridad, sí, simplemente, bueno, el tema técnico simplemente.
Sí, pero ahí la política es lo que lo dirige.
Habla de millones de contraseñas de Internet al descubierto. Dice, un fallo de seguridad deja expuestos a los usuarios de Google, Facebook y Yahoo. Bueno, esto es
un... Claro, si hay un fallo, yo te voy a preguntar, como no entiendo nada, que tú me lo expliques. Pero digo, si hay un fallo de seguridad y deja expuestos a los usuarios de Google y otros, Facebook, etcétera, si hay un fallo es porque hay fuerzas políticas que se pueden aprovechar de esos fallos en un sentido y en otro. Y entonces tiene que haber un sistema de neutralidad técnica para evitar esos fallos.
Así.
Pero esos sistemas de neutralidad técnica son imposibles de establecer si los gobiernos no los autorizan, porque afectan a la comunicación y relación entre personas que pertenecen a la política. Quiero decir que todo pertenece a la política.
Sí, bueno, visto ese... De ese
es, que,
así,
es que no hay otro.
Bien. Bueno, yo lo veo desde el punto de vista
ahora,
técnico.
Eso es distinto. Yo te pregunto a ti, técnicamente explica qué es lo que ha pasado.
Sí, técnicamente es que cuando se hacen los programas, se hacen los sistemas para que las personas puedan navegar por Internet, se puedan conectar a Google, que se puedan conectar a Facebook, pues hay una serie de procedimientos y de algoritmos que se utilizan para que la información sea segura, para que una persona desde su casa mande información a otra persona fuera de su casa, pues que esté codificada, encriptada, que tenga una serie de claves y que tenga una serie, digamos, de elementos que hagan que esa información no sea transparente al resto de las personas, solamente a él y a la persona a la que va destinada. Bueno, pues ese tipo de cosas, de esos programas, pues cuando se codifican, pues se cometen fallos. Las personas que lo hacen cometen fallos técnicos de programación. ¿Y cuál es el problema de los sistemas que hay, de sobre todo de temas de Internet y temas de microinformática, como yo la digo? Pues porque hay cientos de miles de personas, sobre todo universitarias, que están buscando constantemente fallos de este tipo. Entonces es muy difícil el controlar sistemas de este tipo en los que hay millones de personas que acceden a él, a ese tipo de sistemas,
no, pero buscando, por ejemplo,
buscando los errores de programación para poder entrar y ver información que no, claro, les corresponde.
Pero por ejemplo, como yo ignoro por completo la técnica de Internet, es que no habría aviación si no fuera completamente excepcional un accidente por culpa técnica, no de humana.
Uh-huh.
No habría navegación, lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque aquí sí que puede haber fallos. Porque en Internet la navegación sí que está expuesta a que pueden ser descubiertos las claves y faltarse los secretos.
En primer lugar, porque en la navegación aérea también hay fallos.
Sí, pero yo he dicho que humanos, que no sean humanos.
No, hay fallos técnicos también.
Eso, pero muy pocos, ahí está, comparado con lo que en los años que lleva si tú eliminas los fallos humanos y los años que lleva y el número de horas que lleva la evaluación,
sí,
si el accidente,
sí,
será, pues no.
Sí,
infinitesimal.
La informática, digamos, aérea, la informática, todo consiste en una cuestión de controles. Cuanto más controles, cuanto más duplicidades hay de sistemas, cuanto más, digamos, cerrados son los sistemas, más seguros son. Esa es la idea de que tiene, por ejemplo, la navegación aérea, el software que utilizan los aviones, sobre todo los aviones modernos. Son software muy complejos, pero muy controlados, con muchas duplicidades, es decir, una función se hace
varias
veces y por varios procesadores y en varias circunstancias para que sea seguro. De hecho, incluso, ya que habla usted de navegación aérea, ha habido un problema, y es cuando se ha abierto, digamos, la posibilidad de que alguien entre en internet dentro de un avión, se han abierto posibilidades y vías para que cualquier persona con conocimientos entre en el sistema de navegación, por ejemplo, de un avión. Eso ha pasado. ¿Eso por qué pasa? Pues porque se abre el sistema a más personas, a más. Entonces, ¿cuál es el problema de internet fundamentalmente? Fundamentalmente es que todos los programas y todos los sistemas que están circulando por internet, sobre todo unos que le llaman de sistemas abiertos, que le llaman, pues hay muchas personas que lo conocen, muchísimas, yo diría que cientos de miles. Uh-huh. Incluso hay cientos de miles de universitarios investigando y viendo a ver cómo pueden saltarse los controles. Ese es fundamentalmente el problema. Entonces, ¿cuál es la solución? En primer lugar, yo diría que cuando un ordenador... que cuando un ordenador está conectado a un cable y ese cable está fuera ya en internet, siempre es susceptible de que le puedan hacer algo, siempre. Es prácticamente imposible que no pueda alguien entrar en él. La única forma de que un sistema sea seguro es que esté cerrado. No hay otra forma. Y esa es la conclusión, digamos, desde el punto de vista de seguridad.
Muy bien, pues gracias.
Muy bien, pues nada. Pues muchas gracias a los oyentes por escucharnos y don Antonio, muchas gracias. Llevamos ya casi 70 minutos de programa.
Y perdonar que hoy hemos prescindido de las noticias, sí, pues, porque hace tiempo que no contesto a las preguntas y siempre tengo la mala conciencia de no encontrar tiempo para poder responder a nuestros seguidores, que son las personas a las que más sentido del deber tengo. Es con vosotros a los que me dirijo, a los que más debo de dar explicaciones y satisfacciones.
Muy bien, pues muchas gracias, don Antonio, y bueno, pues hasta el próximo programa.